En este episodio descubriremos las promesas de fidelidad de Dios hacia su pueblo y cómo pueden aplicarse a tu vida hoy. ¿Pueden la obediencia a los mandamientos divinos guiarte en tus decisiones diarias? Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Estamos llegando a ti con mucho cariño y dedicación. Hoy nos espera una nueva aventura. Ya me conoces, soy David Silva y estoy aquí para acompañarte en este recorrido por el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. ¿Hacia dónde vamos hoy, Kimberly?
Saludos, David. Hoy avanzaremos hacia la parte final de este libro, escudriñando los capítulos 29 y 30. El tema del cual hablaremos hoy es muy particular y lo hemos llamado La decisión es tuya. Johnny, ¿qué te parece el título de hoy?
Muy bueno. Y te pregunto, ¿te parece difícil tomar una decisión? Si es así, haz como Francisco de Asís. Empieza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible.
Aquí las cosas son así. Nos gustan los consejos prácticos. Y este está muy bueno, Johnny. Empieza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Tengo que digerir esto.
Mientras David digiere y reflexiona, te doy las gracias por unirte a nosotros en este recorrido. Ya sea que seas un viajero fiel con nosotros, o si esta es tu primera vez, te digo que hoy llegamos al desenlace del Pentateuco, y hablaremos sobre el inicio del tercer discurso de Moisés, que empieza en el capítulo 29. Leeremos los versículos del 1 al 6 en la versión Reina Valera contemporánea. Como siempre, voy a necesitar el apoyo de Kimberly y David. Mientras tanto, tú que escuchas, presta atención.
Aquí voy, las damas primero. Estas son las palabras del pacto que el Señor ordenó a Moisés celebrar en Moab con los hijos de Israel, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés llamó a todos los israelitas y les dijo:
Como buen caballero voy después de ti, Kimberly. Ustedes han visto con sus propios ojos todo lo que el Señor ha hecho en la tierra de Egipto con el faraón y con todos sus siervos, y con todo su país. Ustedes son testigos de esas grandes pruebas y señales y maravillas.
Como dama, tengo el derecho de repetir. Pero hasta ese día, el Señor no les ha dado la capacidad de entender, ni de ver, ni de oír. Durante 40 años, yo los he conducido por el desierto, y ni la ropa ni las sandalias que llevan puestas se les han gastado. Y para que sepan que yo soy el Señor su Dios, tampoco han tenido que comer pan, ni beber vino o sidra.
Gracias, David. Kimberly. En este capítulo se hablará de la renovación del pacto. Recordemos que el centro del pacto aquí en Deuteronomio empieza al final del capítulo 4 y va hasta el final del capítulo 28. Según vimos en el estudio anterior, el capítulo 28 trató del tema entre la bendición y la maldición.
En él están las estipulaciones, las determinaciones resultantes de la obediencia o de la desobediencia del pacto con Dios, entre Dios y su pueblo Israel.
Muy cierto. Y en el capítulo 29 vemos una especie de renovación. Por esa razón el texto nos dice que este pacto que había sido ordenado en el Horeb ahora es de nuevo enfatizado y retomado en Moab, mostrando una vez más quién era el Dios de Israel, quien los liberó de Egipto, los condujo al pueblo por el desierto y los preservó a pesar de todos los problemas y dificultades.
Y aunque el pueblo falló y fracasó tantas veces, Dios aún así estableció la posibilidad de que recibieran su misericordia y les extendió su mano de bendición.
En el capítulo 30 queda clara cuál fue la postura que Dios le presentó a ese pueblo que estaba en relación de pacto con él. Por lo tanto, pongamos atención a este capítulo.
Sí, aquí dice: cuando todo esto te haya sobrevenido, es decir, la bendición y la maldición que he puesto ante ti, si estando en medio de todas las naciones a las que el Señor tu Dios te haya arrojado, te arrepientes.
Sigue así. Leo lo siguiente. Y con todo tu corazón, y con toda tu alma te vuelves al Señor tu Dios, lo mismo que tus hijos, y prestas atención a su voz conforme a todo lo que hoy te mando cumplir.
Luego dice, entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos por donde te haya esparcido, aun cuando tus desterrados se encuentren en los lugares más remotos que hay debajo del cielo, de allí te tomará y te recogerá el Señor tu Dios.
Me gusta esta parte, es una promesa. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que tus padres recibieron en propiedad y será tuya. Y te tratará con bondad y te multiplicará más que a tus padres. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y tengas vida.
Y dice también que el Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te odiaban y te perseguían. Y tú volverás y escucharás la voz del Señor y pondrás por obra todos los mandamientos que hoy te ordeno cumplir.
Y en el versículo 9 de este capítulo 30 dice, el Señor tu Dios te hará prosperar en todo lo que hagas con tus manos, y multiplicará el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra. Sí, el Señor volverá a solazarse contigo para bien, tal y como se solazó con tus padres.
Y les advierte, siempre y cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios y cumplas los mandamientos y los estatutos escritos en este libro de la ley, y siempre y cuando te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
Observa que cuando Dios le dijo al pueblo que ellos debían sobrevivir la bendición y la maldición, y aunque llegaran a fallar, conforme el texto nos lo presenta aquí, hablando incluso al futuro pueblo, que Dios los dispersaría entre diversas naciones, los traería de regreso y bendeciría para que ellos obedecieran al Señor.
Esa es una gran promesa, una expectativa muy positiva, Johnny.
Así es, y enfatiza al final lo que ocurriría si ellos obedecían al Señor su Dios. Observen que aquí hay un encuentro interesante de la soberanía de Dios que el texto nos muestra. Es claro, si volvían a obedecer, el Señor les daría un corazón fiel, exigiendo al mismo tiempo la obediencia del pueblo del pacto.
Como siempre, Dios es fiel con sus promesas.
Ciertamente. Ahora vamos a echarle una ojeada al capítulo 30, a partir del versículo 11 hasta el 16, donde hay un gran énfasis en la responsabilidad del ser humano, en la responsabilidad del pueblo de Israel, en esa relación de pacto con Dios.
Empieza con estas palabras. Este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti, ni se halla lejos. No está en el cielo como para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos?
Sigue diciendo, tampoco está al otro lado del mar como para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.
Luego declara, fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal.
Y sigue con estas palabras. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión.
Fíjate qué gran responsabilidad era esa. Se trataba de que la decisión de tomar la actitud de obedecer a Dios estaba ante el pueblo. En pocas palabras les dijo, ¿quieres vida y prosperidad o muerte y destrucción? Ellos debían tomar una decisión. La decisión es tuya. Nosotros somos responsables por nuestros actos. Ahora leeremos del capítulo 30 los versículos del 17 hasta el 20. Como siempre, las damas primero.
Gracias, Johnny. Merecemos ser las primeras. Pero si apartas tu corazón y no prestas atención y te dejas llevar y te inclinas ante dioses ajenos y les sirves.
Escuchen bien estas palabras. Son como cuando te tomas una bebida bien fría que sientes que te congela el cerebro. Uf, dice lo siguiente. En este día yo les hago saber que ustedes serán destruidos por completo y que no prolongarán sus días en la tierra al otro lado del Jordán, de la cual van a tomar posesión.
Continúa diciendo, hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan.
Finaliza diciendo, y para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Así habitarás la tierra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ustedes.
Por lo tanto, amigo que sigues Misión 66 y que has tomado la decisión de escuchar este programa y de aprender más sobre las cosas de Dios, la verdad es que vivimos en una sociedad que muchas veces intenta quitarse sus culpas diciendo que nuestras decisiones no son reales.
¿Y cuál es la justificación?
Cuando alguien hace el mal, en general intenta explicarlo o justiciarlo de una manera alternativa, diciendo que la persona lo hizo por culpa de la sociedad o por culpa de no sabemos quién. Pero la Biblia es clara al mostrar que el ser humano es un ser que tiene libertad de acción y capacidad para escuchar o rechazar la palabra divina que se le presenta. Y Dios les dice claramente en ese contexto del pacto, no tienes otra elección, ¿quieres vida o quieres muerte? ¿Quieres bendición o quieres maldición?
Así que debemos tomar como ejemplo lo que ocurrió con el pueblo de Israel y evaluar si nuestras decisiones tienen sentido, si estamos obedeciendo a Dios o no.
Está claro que la elección contra Dios tarde o temprano se mostrará como sinónimo de muerte y destrucción. La elección a favor de Dios significa vida y bendición. Es muy importante destacar que a pesar de eso, misteriosamente, Dios mantiene su soberanía. Dios sigue siendo quien despierta nuestro corazón y nos lleva a su camino mientras nosotros mismos elegimos y tomamos nuestra decisión. ¿Y tú? ¿Ya tomaste una decisión clara y objetiva en cuanto a escoger la vida y la bendición? Piensa seriamente en esto hoy y no tardes en elegir. La decisión es tuya. Elige creer en Dios.
Hoy es un buen momento para que nos escribas. Pudieras decir, sí, creo en Dios, pero ¿cómo puedo estar seguro que estoy haciendo lo correcto? ¿Hay algo más de mi parte que deba hacer? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O escribe al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Queremos ayudarte a salir de dudas. Recuerda también solicitar el libro gratis que estamos ofreciendo. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación.
Llegamos ahora a la segunda parte del programa. Aquí vienen las preguntas y respuestas sobre el recorrido de hoy. Tú que nos acompañas, quédate con nosotros. Johnny, mi primera pregunta es sobre el capítulo 29, más específicamente en el versículo 19. ¿Cómo entender ese pasaje? Es que otras versiones dicen, a fin de que con la embriaguez quite la sed, o provocará la ruina tanto en la tierra regada como en la seca. ¿Cómo interpretarlo en un sentido más claro para nosotros hoy?
Buena pregunta, David. Veamos aquí en el versículo 19, en la Reina Valera Contemporánea, dice, y que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga a sí mismo y diga, aun cuando persista yo en endurecer mi corazón, voy a estar bien. La idea era, si alguien decide apartarse de Dios, ¿qué le ocurrirá a esa persona?
Bueno, tendría que acogerse a las consecuencias.
Así es. Y hay una expresión literaria figurada hebraica que transmite una idea probable de traer una desgracia completa. En el original está escrito más o menos así: añadir y contar el agua, un elemento aguado, a la sed. Esa expresión tiene un sentido de afectar a algo de un extremo a otro.
O sea que podrían esperarse consecuencias graves.
Cierto. En ese contexto, tanto la Nueva Versión Internacional, así como otras traducciones que han prestado más atención a esto, sugieren que el sentido sería traer desgracia tanto a la tierra regada como a la tierra seca, o lo que es lo mismo, traer problemas para todo el país. Entonces, la traducción en cuanto a sed y embriaguez es inadecuada porque no encaja en el contexto. Así que esto es bueno para que tú que estudias y lees la Biblia entiendas el texto de una manera correcta y que tenga sentido.
Es posible que alguno reconozca que no entendió esto al leer por primera vez esta parte. Por eso es bueno que hagamos estas preguntas. Ahora, por si fuera poco, encontramos en el capítulo 30 otra expresión. En una versión leemos que el Señor tu Dios cambiará tu corazón, mientras que en la Reina Valera contemporánea dice el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. ¿Cómo queda este texto? ¿Por qué hay esa diferencia?
Mira, aquí es importante observar lo siguiente. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión viene de antes. Vemos la cuestión de la circuncisión en el pacto de Dios con Moisés, y ella tiene como significado el pacto entre Dios y su pueblo.
Lo que ocurre es que la circuncisión, que se hacía en el cuerpo físicamente, no necesariamente ponía a la persona en una situación de alianza plena con Dios desde el punto de vista de la intención. ¿Por qué?
Porque una persona podría perfectamente haber sido circuncidada en la carne y tener un corazón desobediente. Así que es posible que no se entienda este sentido del lenguaje figurado de circuncidar el corazón. Otra manera de traducir esta expresión podría ser que el Señor te dará un corazón fiel, es decir, un corazón con la finalidad de cumplir el pacto, en el sentido de la acción de Dios en su obra de restauración de su propio pueblo.
Entonces, ¿qué sería lo más aceptado para esta expresión?
Bueno, este es el sentido adecuado. La traducción literal termina confundiendo el significado teológico del pasaje. En Deuteronomio vemos una teología un poco más elaborada, hablando sobre la realidad de que Dios está detrás de lo auténtico y genuino. Eso lo veremos dentro de poco, cuando estudiemos los profetas aquí en Misión 66.
Muy bien, esperaremos a los profetas.
Espera pacientemente, David. Johnny, en Deuteronomio, en el capítulo 29, versículo 29, tenemos un texto que muchos incluso se aprenden de memoria para poder responder a algunas cuestiones que no sabemos explicar sobre Dios. Aquí habla de cosas secretas y reveladas. ¿Qué significan esas cosas secretas? ¿Son misterios, cosas ocultas?
El contexto aquí es el de la renovación del pacto. Dios habló de lo que hizo en el pasado en Egipto y empezó a revelar la situación del futuro. Y la cuestión es que no tenemos una seguridad, una certeza respecto al futuro. Así que el texto lo que quiere decir es lo siguiente. Fíjense, ustedes deben entender esto. No tenemos acceso pleno al conocimiento del futuro y no nos pertenece a nosotros.
Sabemos que uno de los pecados cuestionados en la ley y en el Pentateuco es la adivinación, porque precisamente no queremos estar bajo la dependencia de Dios y la dirección divina. Queremos tener el control total. Si tengo acceso al futuro, entonces tengo control total. Querer dominar el futuro es querer ser Dios. Así que Dios dijo, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios.
Entonces, lo importante es prestar atención a las cosas que ya fueron reveladas. Así que para el pueblo de Israel, las cosas reveladas, que era la propia palabra divina, estaba allí a su disposición. Las demás podían dejárselas al departamento de Dios. No incumbían a su departamento ni al nuestro.
Y eso es tan claro que el texto dice, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es extraño cómo ciertas personas le ponen atención a una cosa aparentemente profética, revelada, presentada, mientras tienen la mayor palabra profética de la historia delante de sí, pero tienen pereza de leer. Eso es absurdo, algo que no tiene sentido y de eso trata este texto.
Hay que leer el texto una y otra vez.
Exacto.
Es como cuando le decimos a los hijos, ¿ya estudiaste la lección?
Sí, mamá, ya la leí.
¿Y la entendiste?
Oye, mamá, me estás pidiendo demasiado.
Así mismo es. Como te das cuenta, así es la vida misma.
Y para terminar nuestro tiempo de preguntas, considerando ante lo que vimos en los versículos 6 y 9 del capítulo 30, ¿la decisión es nuestra o es de Dios?
Es una cosa interesante. Si prestamos atención al capítulo 30, parece que dijera cosas diferentes y opuestas. Dice que el Señor tu Dios te dará un corazón fiel, como acabamos de mencionar. En el versículo 8, el texto dice, «Volverás y escucharás la voz del Señor». Y a partir del versículo 11, nos dice algo como, «Hoy pongo delante de ustedes vida y prosperidad. Si sus corazones se desvían y son desobedientes, serán destruidos».
Al fin y al cabo, ¿cómo queda el asunto?
Tenemos una situación muy importante e interesante en esto que necesita ser discutida. Estamos acostumbrados a entender que si una cosa es de una manera, ella no puede ser de ninguna otra. Y la Biblia muestra que aquí existe un misterio para nosotros. Es verdad que Dios determina las cosas y escoge, pero, de alguna manera, nuestra libertad es preservada. La responsabilidad es nuestra.
¿Y cuál es la conclusión?
Bueno, es muy interesante ver que el texto naturalmente pone uno al lado del otro diciendo que Dios conducirá al pueblo, pero que la decisión, la responsabilidad, es de ellos. Y es para que no pongamos en la espalda de Dios la responsabilidad por nuestros fallos, errores y desobediencia. Él le dio al pueblo de Israel la libertad de escoger lo bueno o irse por lo malo. De igual manera, Dios nos dice a nosotros en este tiempo, David, Kimberly, Johnny, Adriana, Josefo, pon tu nombre ahí. Te amo. Te amo tanto que envié a mi Hijo a rescatarte. Cree en mi Hijo Jesucristo. Si crees en Él, tienes vida eterna. No perecerás jamás. Hoy Dios te está recordando que tienes una decisión que tomar. Creer en su Hijo y ser perdonado o rechazarlo y morir eternamente. Ser condenado para siempre. Amigo, amiga, Dios dirige el mundo soberanamente, pero la decisión es tuya.
Muchas gracias por la explicación, Johnny. Y para ti, que te gusta lo que escuchas, quédate un poco más, que aquí viene la aplicación del recorrido de hoy.
Hoy es un buen momento para que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Déjanos tus comentarios, dale un me gusta a las publicaciones y compártelas con otros. Sumemos a otros a los recorridos de Misión 66.
Hoy en nuestra aventura recorrimos los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio. El tema ha sido, la decisión es tuya. Todos tenemos la conciencia de que las decisiones que tomamos en la vida son fundamentales y hacen una gran diferencia.
Así es. Alguien que decide estudiar y aprender después de un tiempo verá el resultado beneficioso de eso. Lo mismo pasa con aquel que escogió obedecer a su padre y a su madre o escogió obedecer a Dios.
Pero la gran cuestión que se nos presenta en nuestro día a día y sobre la que debemos reflexionar con bastante atención es que necesitamos tomar la decisión correcta mientras haya tiempo. No puedes pensar que tendrás todo el tiempo de la vida para tomar una decisión acertada. Muchas veces es demasiado tarde.
No sabemos cuánto tiempo nos queda.
Muchas veces en la vida vemos a la gente buscando tomar una decisión cuando ya no queda tiempo, como es el caso de Esaú y de otras personas que desobedecieron a Dios. Así que recuerda que no solamente la decisión es tuya, sino que debes tomar la decisión correcta mientras haya tiempo. No te olvides de eso.
Esto es todo lo que teníamos para hoy. Aquí termina otro episodio de la Misión 66. Que regresa, te vamos a estar esperando.
Ahora ha llegado el momento de anotar nuestra información de contacto por si tienes dudas. No lo dejes para mañana. Envía tus preguntas y comentarios sobre lo que aprendiste de este recorrido por el libro de Deuteronomio. ¿Qué aprendiste? Escríbenos y recuerda solicitar el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. No olvides que también está nuestro sitio en internet mision66.org. mision66.org. Allí puedes volver a escuchar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.